Tenemos en línea a Margarita Stolbizer, líder del GEN. Muy buenos días, Margarita, desde ya. Muchas gracias por atendernos en estos días donde hay tanto para hablar.
Bueno, buen día. Gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, un país entero está escuchando a través de Radio Nacional. Margarita, voy en orden, un orden loco, ¿no? ¿Qué pasa con las PASO? ¿Tienen sentido estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias cuando las candidaturas se definieron del modo en que todos vimos que se definieron?
No, siempre hay que aclarar, no porque yo tenga ninguna vocación en contra de lo que es la democracia interna, pero sí está claro que no tienen ningún sentido las PASO cuando no existe competencia, o sea, cuando las coaliciones no han presentado distintas alternativas, porque recordemos que la PASO es una elección interna, que según la ley obliga a todos los partidos a someterse a un voto que también es obligatorio para los ciudadanos. Esto que yo hasta diría considero un disparate, ¿no? Que el ciudadano esté obligado a participar en una interna, aunque no tiene ganas. Uh-huh. Hay una argumentación que tiene que ver con los costos, pero insisto que es importante el ahorro que se haría si no se hace esta PASO, que son más de 4.000 millones de pesos, pero digamos no me gusta ese como único argumento, porque si no decimos, bueno, no hacemos más elecciones, y tampoco se trata de eso. Yo creo que lo importante es decir, el costo es inútil porque la elección es
se ha desvirtuado.
No hay nada, exactamente, que se vaya a elegir en esa PASO. Y sí hay que dejarla, hay que mantenerla en el caso de que haya competencia. O sea, con cambiar un artículo que diga que la elección es obligatoria solo cuando hay competencia y en caso de no haberla se proclama automáticamente la lista, me parece que con eso. Y sería una buena muestra de voluntad y de acuerdo entre todas las fórmulas y todos los partidos y coaliciones que compiten.
Margarita, voy a dejar para el final el libro, que es el motivo del llamado, pero hago una escala en algo que vi ayer en La Nación Más, me gusta ser fiel a lo que, bueno, a las fuentes, ¿no? En Terapia de Noticias estuvo Beatriz Arlo. Y Diego Schenkman, no sé si lo pronuncio bien, pero no se va a ofender, los que tenemos apellido raro estamos acostumbrados, le preguntaba qué le había pasado con Massa. Entonces ella decía que, bueno, que con el diario de hoy era más fácil decir, bueno, qué le había pasado, qué... Y también preguntó, ¿y qué le pasó a Margarita? Bueno, no puedo hablar por Margarita, yo la tengo a Margarita del otro lado de la línea. ¿Qué le pasó cuando Massa le pareció una opción y qué sintió para no seguir a Massa en este paso? Yo casi que tengo una respuesta propia, pero nadie me preguntó a mí.
No, la verdad es que cuando yo estuve con Massa en la última elección, fue el único momento en el que yo hice una coalición política con Massa, lo considero un gran dirigente, más allá de este error enorme que para mí está atentando contra su propia carrera y contra el reconocimiento que él ganó por haberse enfrentado al kirchnerismo. Yo hice un acuerdo con él convencida que él nunca iba a volver al kirchnerismo y bueno, yo sigo sosteniendo eso. El kirchnerismo le ha hecho mucho daño a la Argentina, a los argentinos, no solo en términos de corrupción, porque hoy tenemos una pobreza del 33%, que es la consecuencia también del mal gobierno de Macri, pero le habían dejado el 25% de pobres.
Bueno, según el INDEC, según un INDEC que no podía decir la verdad, porque estigmatizaba a los pobres. Así que no sabemos si era el 25%.
Eso, por supuesto, pero lo cierto es que ya teníamos, digamos, en la Argentina un porcentaje altísimo de pobres, siendo que el kirchnerismo gobernó en los años de crecimiento a tasas extraordinarias.
Soja a $600 en la tonelada, que ahora no llega a 300, por ejemplo.
Exactamente, en los tiempos donde entraba mucha plata y sin embargo no hicieron cloacas y agua potable para la gente que vive en condiciones de indignidad, la verdad que dejaron una Argentina tremendamente postergada. Ahora, los que vinieron después no hicieron las cosas mejor. Entonces, lamentablemente, hoy hay esta fantasía de que algunos creen que estaban mejor con el kirchnerismo. Bueno, y a mí me parece que Massa, no logro entender cuáles son las motivaciones.
¿Puede pasar, Margarita? Bueno, puede pasar que transcurra el tiempo y entendamos algún acuerdo que no, hoy no sale a la luz y va a salir en un tiempo.
Tal vez, no
hoy
lo
tengo
sé.
Hoy tengo una mañana que sospecho de los sabotajes, sospecho de los acuerdos que no tienen explicación posible, sospecho.
A mí me pasa al revés, que soy como demasiado crédula y tiendo a pensar bien de las personas.
Por eso es claro. Que dicen que Margarita Stolbizer tiene que hacer política en Dinamarca, por ejemplo. ¿Quién dijo eso?
Eso dice Alejandro Borestein.
Alejandro.
Margarita tiene que hacer política.
Bueno, Margarita, vamos a lo importante del día de hoy. Y por eso te molestamos. Te puedo tutear, no nos conocemos, pero me dio ganas.
Claro, por supuesto.
Bueno, hoy sale un libro con un título fuerte, recontrafuerte, que tengo entendido que es la respuesta a Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, pero no para desmentir sus relatos en primera persona sobre su vida privada, que la verdad no viene al caso, sino para, y ahí nos explicás, sino para qué.
Bueno, nosotros venimos trabajando con este libro desde hace mucho tiempo. Hace 3 años presentamos el Yo Acuso, en el que hablábamos de la investigación, de las declaraciones juradas, todo lo que nosotros habíamos relevado. Respecto.
¿Por qué hablas en plural? Yo sé, pero para que la gente sepa.
Claro, porque hemos trabajado siempre junto con Silvina Martínez, que fue mi asesora en la Cámara de Diputados, y la verdad es que trabajamos mucho juntas en todo esto. Juntas también estamos a cargo de la ONG Bajo la Lupa, que trabaja temas de justicia y transparencia. Nosotros empezamos en el 2014, hicimos la primera denuncia contra Cristina Fernández cuando ella era presidenta, y la verdad es que a partir de ahí empezamos a profundizar, digamos, mirando las sociedades de ella. Por eso fue siempre una investigación innovadora, novedosa, porque se hablaba mucho del patrimonio, de cuánto habían crecido patrimonialmente, y no se hablaba de las sociedades. Y nosotros nos metimos ahí, y ahí detectamos que las sociedades eran una pantalla para encubrir negocios y para lavar dinero. El primer libro habló sobre todo de esas investigaciones, de las declaraciones juradas y de los juicios. Y después seguimos trabajando en este otro libro, que inicialmente iba a tener un título que era Los 2.000 millones. Primero pensábamos que eran 1.000 cuando comenzamos a trabajar. Después terminamos con la idea de que son 2.000 millones de dólares.
¿2.000 millones de dólares? Es un escándalo.
Sí, pero te hago la aclaración. Es una cifra que nosotros encontramos fundamentada en los fallos judiciales que traban embargos sobre el patrimonio de ella y de los otros responsables. Esos embargos son los que suman los 2.000 millones. Lo digo porque no es una suma antojadiza, muchas veces se tiran al aire sumas que después no se pueden acreditar. Lo que nosotros hicimos fue sostenerlo justamente en lo que los jueces habían tasado en las causas como el perjuicio que se había ocasionado al Estado. Entonces, mientras que veníamos con este libro para hablar sobre todo de dónde está la plata, porque los argentinos necesitamos no solo una sentencia que diga que fueron culpables, sino poder recuperar lo que se robaron.
Fundamental.
En ese momento sale el libro de ella, digamos, el Sinceramente. Entonces nosotros leímos el libro y, tal cual vos decías, más allá de algunas cuestiones personales y algunas otras de orden político en las que no nos metemos, como el tema de la muerte de Nisman y otras cuestiones, sí tomamos todas las mentiras que hay en ese libro respecto de los temas de los negocios que se hacían con el Estado, también las mentiras que hay respecto de la persecución judicial que ella denuncia. Esto no quiere decir que nosotros convalidemos todo lo que la justicia hace, pero es cierto que es una mentira que haya una persecución ni contra ella ni contra su hija, ¿no? Que son algunas de las mentiras que ella dice en el libro. Y entonces ahí fue que decidimos cambiar el nombre y ya, en lugar de que sean los 1.000 millones o los 2.000 millones, el libro pasó a ser Ella Miente, no porque todo el libro sea una respuesta, sino porque el libro desnuda el Sinceramente como un nuevo relato mentiroso, ¿no?
Estás escuchando a Margarita Stolbizer, líder del GEN, que junto con Silvina Martínez hoy lanzan el libro Ella Miente. ¿Hay alguna presentación oficial del libro?
No. El libro creo que va a estar a partir de mañana en las librerías acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero no tenemos previsto hacer tampoco. Hay algo que no quiero, que es mezclar esto con cuestiones electorales. Digamos, el tiempo es un tiempo que ha puesto la editorial, por lo tanto no es algo que nosotros querramos mezclar con la cuestión electoral. Por eso es que no vamos a hacer en este momento ninguna presentación pública.
Escuché a Silvina Martínez decir que en paralelo ustedes acercan nuevas pruebas a la justicia, porque de eso se trata, no de que las sean frases y frases, que además hay un porcentaje alto que no conozco exactamente de la población de la Argentina que no quiere ver. O sea, esto sí, aunque claro, se lo presentes tal cual, vas a tener a Daddy Brieva diciéndote no revolearon, arrastraron bolsos, o sea que es una diferencia muy grande.
Parrilli, que salió ya ayer a decir que yo era burra, que no sabía ni sumar, digamos.
Bueno,
nunca tienen una respuesta, nunca tienen una defensa. Lo que hacen siempre es descalificar a los demás, ¿no?
Claro, no se defienden. Pero ustedes acompañan ahora con pruebas nuevas, claro, denuncias.
Sí, porque sobre todo de lo que venimos trabajando hemos encontrado nuevos elementos. Ya tenemos muchos que hemos acompañado en las causas y además muchas de las cosas que nosotros concluimos es a partir de cotejar documentos que ya existen también en las causas. Lo que pasa es que a veces hay que mirarlos, hay que ponerlos sobre la mesa, hay que vincularlos. Y eso es un poco lo que hemos hecho, entonces como consecuencia de eso también vamos a estar ampliando las denuncias que ya tenemos y presentando alguna más.
Voy a la última, porque es muy generosa Margarita Stolbizer con su tiempo. La gente que está presa, para algunos son presos políticos en lugar de políticos presos que no hicieron bien las cosas, porque si cada vez que se logra apresar a alguien que tuvo un lugar de poder con pruebas, por más que se discute esto de la prisión preventiva y todas estas cosas, bueno, alguien que le roba 8.000 millones de aquella época al Estado porque se come los impuestos que nosotros tenemos que pagar, bueno, caso Cristóbal López, por ejemplo, ¿eso es un preso político? No lo es. Pero ¿no es preocupante que Alberto Fernández diga que hay que revisar todo esto, que Zaffaroni hable de bueno, va a haber que modificar todo, que digamos, hay personajes públicos que están saliendo a decir algo que es grave, que uno sospecha de llegar a tener el poder nuevamente, considerarían que toda esa gente tiene que estar en libertad? Margarita, ¿se cortó? Puede ser. Vamos a retomar el... perdón, porque recién no te escuchamos. ¿Podés repetir la frase? Sí.
No, yo decía que por supuesto eso es muy, muy grave, pero siendo sincera te digo que lo que más me preocupa no es a esta altura lo que diga esta gente, sino que haya muchos argentinos y argentinas que estén dispuestos a volver a votar a esta gente en realidad, porque eso es lo que me preocupa. ¿Cómo puede ser que con las evidencias que hay, con el enriquecimiento que han tenido, porque no hace falta ni que yo presente más pruebas, solamente cuando vos sabés que el secretario de Néstor y de Cristina tenía propiedades en Nueva York, en Miami, por millones de dólares, la verdad, a esta altura me parece que ya la convicción sobre todo lo que se robaron es muy alta, y sin embargo la gente, muchos, están dispuestos a seguir votándolos, ¿no? Eso es lo que me causa mucha preocupación, sobre cuáles son los estándares morales que tenemos como sociedad, ya no la que tienen los que hablan, ellos van a poder seguir hablando y utilizando el argumento de la persecución política cuando en realidad son responsables de un saqueo tremendo de la Argentina. Y lo grave es que ellos y los que los acompañan, cuando dicen se van a volver a presentar y van a los tribunales y hablan de la persecución política, lo que están diciendo es que convalidan todo lo que se hizo y entonces están dispuestos a volver a hacerlo si llegan. Sin embargo, eso no nos logra conmover como sociedad, ¿no?
A mí me conmueve profundamente y creo que a una gran parte de los argentinos, que es mayoritaria, también. Pero bueno, duele y preocupa que digan es un relato, es mentira, nos persiguen, cuando claro, hay pruebas muy muy claras de que no se puede hacer ese dinero viviendo de la función pública. ¿Cómo es su casa, Margarita? ¿Cuánto hace que vive en la misma casa?
Y 28 años que vivo en la misma casa, no tengo ni parque en mi casa, pero soy muy feliz en mi casa y soy muy feliz andando por la calle sin ningún tipo de problema o de reproche, ¿no? Sí. Y yo creo que estas son las cosas que a lo largo de los años uno puede acumular, que es la tranquilidad, dormir tranquila, poder mirar a mis hijos a los ojos, y creo que esas cosas son, por lo menos en el caso de quienes tenemos determinados valores, son las que más importan.
Adhiero 100%, Margarita Stolbizer. Hoy sale el libro escrito entre Margarita y Silvina Martínez, producto de muchas investigaciones. Se llama Ella Miente. es un título fuerte, pero también hablar de 2.000 millones de dólares que se le sacaron a los argentinos en general, que nos robaron, es también muy fuerte. Gracias, Margarita, muchas gracias.
Adiós, que tengan buen día, hasta pronto.